Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar Tre. Hoy resumiré y analizaré el libro Masonería y Fascismo, de Haya Grande Guerra, Hayame Salvando de Yeloge, de Fulvio Conti. Es un ensayo de historia contemporánea dedicado a un vínculo especialmente problemático de la Italia del primer novecento, la relación entre la masonería y el fascismo desde la Primera Guerra Mundial hasta la prohibición de las logias en 1925. Publicado por Carocci en la colección Frexe, el libro estudia cómo sectores de la masonería italiana, después de haber sido expulsados del Partido Socialista en 1950 por iniciativa del ala maximalista encabezada por Mussolini, terminaron viendo en el fascismo una fuerza útil para contener el socialismo revolucionario y la política católica organizada. Conti reconstruye esa evolución sin reducirla a una tesis conspirativa. Su propósito es mostrar una trayectoria ambivalente de apoyo, cálculo político, ilusión de control, conflicto creciente y represión. El volumen combina historia política, historia institucional e investigación sobre las obediencias masónicas italianas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la ruptura de 1914 entre socialismo y masonería como punto de partida político. Uno de los ejes del libro es la importancia del Congreso Socialista de Ancona de 1914, cuando se afirmó la incompatibilidad entre pertenencia al Partido Socialista Italiano y afiliación masónica. Conti citó este episodio como un punto de inflexión porque reveló tensiones profundas dentro de la izquierda italiana para los socialistas maximalistas. La masonería representaba una institución burguesa, interclasista y ligada al liberalismo laico. Para muchos masones, en cambio, el socialismo revolucionario amenazaba el orden constitucional y la tradición secular del Estado italiano. La intervención de Mussolini en esa fase resulta significativa porque muestra una relación cambiante antes de convertirse en jefe del fascismo. Participó en una ofensiva política contra las logias desde posiciones socialistas radicales. El libro no trata este episodio como una anécdota, sino como una clave para entender el posterior realineamiento de fuerzas. Al quedar desplazada de un espacio socialista que se radicalizaba, parte de la masonería buscó nuevas formas de influencia en un sistema político en crisis. Esa exclusión ayuda a explicar por qué, después de la guerra, ciertos ambientes masónicos observaron el fascismo no solo con temor, sino también con expectativa instrumental. En segundo lugar, el cálculo de la masonería ante el Bienio Rojo y el Partido Popular Italiano. Conti analiza el apoyo o la tolerancia de sectores masónicos hacia el fascismo como resultado de un cálculo político condicionado por la posguerra. Tras la Primera Guerra Mundial, Italia atravesó huelgas, ocupaciones de fábricas, violencia social y una profunda crisis del Estado liberal. Al mismo tiempo, el Partido Popular Italiano de Inspiración Católica ofrecía una nueva vía de organización política de masas que preocupaba a quienes defendían una concepción laica del Estado. En ese contexto, algunos masones interpretaron el fascismo como un mal menor frente a dos amenazas percibidas, la Revolución Socialista y el retorno de una fuerte influencia católica sobre la vida pública. El libro muestra que esta posición no puede entenderse solo como adhesión ideológica al fascismo, aunque en algunos casos sí hubo simpatía abierta. Fue también una apuesta de sectores de la burguesía liberal por contener fuerzas que consideraban más peligrosas. La relevancia de este análisis está en su realismo histórico. Conti evita presentar a la masonería como bloque homogéneo y muestra cómo el miedo, el anticlericalismo, el antisocialismo y la defensa del orden influyeron en decisiones que luego resultaron políticamente autodestructivas. En tercer lugar, las dos obediencias masónicas y sus orientaciones distintas frente al fascismo, el libro presta especial atención a la pluralidad interna de la masonería italiana, una dimensión decisiva para evitar generalizaciones. En los años estudiados existían dos obediencias principales, el Grande Oriente de Italia, asociado a Palazzo Giustiniani, y la Grande Logia d'Italia. Conti muestra que sus actitudes hacia el fascismo no fueron idénticas y que dentro de cada una coexistieron sensibilidades diversas. Algunas figuras masónicas vieron en el movimiento fascista un instrumento de restauración del orden nacional, mientras otras conservaron reservas o terminaron orientándose hacia una oposición moral y política. Esta diferenciación permite comprender por qué la relación entre masonería y fascismo fue inestable desde el inicio. No se trató de una alianza orgánica entre instituciones equivalentes, sino de un conjunto de convergencias parciales, contactos personales, expectativas ideológicas y estrategias de supervivencia. La afiliación masónica de varios protagonistas del primer fascismo, incluidos nombres vinculados a la marcha sobre Roma, refuerza la importancia del tema, pero Conti la interpreta con prudencia. La presencia de masones en el fascismo no equivale a una dirección masónica del movimiento. Más bien revela la porosidad de las élites políticas italianas en un momento de recomposición acelerada. En cuarto lugar, de la ilusión de controlar a Mussolini a la prohibición de las logias en 1925, el recorrido del libro culmina en la prohibición de las logias masónicas en noviembre de 1925, presentada como el fracaso definitivo de la expectativa de influir sobre el fascismo desde dentro o desde sus márgenes. Conti reconstruye cómo la consolidación de la dictadura fue cerrando espacios de autonomía para asociaciones, partidos, prensa e instituciones que no pudieran ser subordinadas al régimen. La masonería, por su estructura reservada, su tradición liberal y su red de sociabilidad independiente, se volvió incompatible con el proyecto totalitario fascista. Esta evolución demuestra que el apoyo inicial de algunos sectores masónicos no garantizaba protección futura. Al contrario, la lógica del régimen exigía eliminar cualquier lealtad alternativa. La represión de 1925 también modificó el significado político de la masonería de actor que había intentado influir en la crisis del Estado liberal, pasó a víctima de las restricciones liberticidas de la dictadura. El interés del análisis está en mostrar una secuencia de consecuencias no previstas. Quienes imaginaron que Mussolini podía ser usado para disciplinar la política de masas, terminaron enfrentando un poder que no aceptaba mediaciones ni autonomías asociativas. Por último, una investigación contra las explicaciones conspirativas del origen del fascismo. Una aportación central del volumen es su rechazo de la lectura simplificadora sobre un supuesto complot masónico detrás del fascismo. Conti no niega contactos, apoyos, simpatías ni contribuciones procedentes de ambientes masónicos, pero los coloca en una trama histórica más amplia. El fascismo surgió de la crisis de posguerra, del nacionalismo, del antisocialismo, de la violencia política, de la fragilidad del Estado liberal y de la capacidad de Mussolini para articular intereses diversos. La masonería fue parte de ese escenario, no su causa oculta ni su centro de mando. Esta posición es importante porque permite estudiar responsabilidades reales sin convertirlas en mitología política. El libro se apoya en fuentes archivísticas. Documentos institucionales, correspondencia, prensa y testimonios, lo que le permite reconstruir tanto decisiones formales como redes personales. Su valor metodológico reside en distinguir entre coincidencia, influencia, colaboración y subordinación. Esa precisión es especialmente útil en un tema cargado de polémicas. En lugar de absolver o condenar en bloque a la masonería, Conti muestra los elementos de sectores burgueses ante el vericismo y el fascismo, así como la posterior transformación de las logias en objetivo de la dictadura. En conclusión, este libro es especialmente adecuado para lectores interesados en la historia política italiana, el fascismo histórico, la masonería europea y la crisis del liberalismo después de la Primera Guerra Mundial. También será útil para investigadores, estudiantes universitarios y lectores no especialistas que busquen una explicación documentada de un asunto frecuentemente tratado con simplificaciones ideológicas. Su principal beneficio intelectual consiste en ordenar una relación ambigua. La masonería no aparece ni como víctima inocente desde el inicio, ni como autora secreta del fascismo, sino como un conjunto de instituciones y actores atravesados por miedo al socialismo, defensa del laicismo, cálculos de influencia y contradicciones internas. Frente a otros libros sobre el fascismo centrados en Mussolini, la violencia escuadrista o la construcción del régimen, la obra de Conti destaca por observar el fenómeno desde las redes masónicas y desde la sociabilidad política de las élites liberales. Frente a estudios generales sobre la masonería, se diferencia por concentrarse en un periodo breve pero decisivo, desde la guerra hasta la ilegalización de 1925. Su valor reside en combinar precisión documental, atención a las distintas obediencias y una lectura equilibrada que sustituye la sospecha conspirativa por análisis histórico. Si deseas apoyar a Furio Conti, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.